empieza Somos RSU.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Somos RSU. Somos Gerson y Sergio Sarabia, hoy día compartiendo nuevamente las historias de responsabilidad social en la Universidad Católica del Perú. Hoy día, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Bien.
Después del descanso y vacaciones.
Buenas vacaciones, me fui de viaje. ¿Tú qué tal?
Muy bien, descansando, sí, también. No me he ido de vacaciones, pero ya me iré. Igual, de todas maneras, la carga en la universidad se reduce un montón cuando los chicos no están.
Pero ya han vuelto, la universidad está plagada de nuevo.
Sí, ya no se puede ni caminar por el doctor, ¿no? Pero aquí tenemos justamente hoy día a un equipo de estudiantes de Estudios Generales Letras. Ellos son el proyecto Aquechuate. Tenemos hoy día a Andrea Naya, Alonso Zambrano y Yosina Pacheco, que nos van a contar cómo les ha ido en este proyecto y qué planes tienen.
Y para el segundo bloque, ¿qué es lo que tenemos?
Tenemos un tema reciente, un tema polémico,
controversial, que es el tema de los derechos de autor, la propiedad intelectual, el citado de fuentes bibliográficas y todo el debate que ha surgido a partir de las columnas del cardenal Juan Luis Cipriani en El Comercio.
Así que vamos a estar conversando sobre eso en el segundo bloque. Y ya que estamos con el proyecto Aquechuate y ya que nos van a contar la experiencia que han tenido, hoy hemos preparado un par de canciones en quechua, a la medida del programa de hoy. Vamos a empezar con Uchpa, banda de rock en quechua, ya tienen bastante trayectoria, y la canción Corazón Contento. Regresamos.
We'll be right back.
regresamos en Somos RSU. Y estamos aquí con André, con Alonso y con Yosina del proyecto Vaquechuate. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal el regreso a la universidad, primera semana?
Bien pesado, Gerson.
me imagino. Acá Sergio y yo también hemos sido estudiantes, también lo hemos pasado.
Hace poco.
Sí, hace varios años, ¿no? Pero bien, les espero un ciclo todavía, así que no se cansen tan pronto. Y ahora vamos a conversar sobre este proyecto que están llevando a cabo, Vaquechuate. Así que, para empezar, cuéntenos, ¿de qué se trata Vaquechuate? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Cómo nació?
Claro, bueno, el proyecto Vaquechuate nació en sí en el ciclo 2014-2, en la clase de Ciudadanía y Responsabilidad Social, a cargo de la profesora Natalia. En un inicio el objetivo era, al final del ciclo, hacer una intervención con respecto a un tema social, a un tema controversial, por así decirlo. Así que nos juntamos 12 cachimbos recién entraditos. Bueno, debatimos sobre varios temas, sobre qué se podía tratar, sobre si lengua en general o específica. Pero al final decidimos concentrarnos en quechua, puesto que es algo más, digamos, más fácil de abordar a comparación de el tema inicial, que era lenguas, digamos, pero en lo que es el ámbito judicial. Ajá. Bueno, y el objetivo principal de Quechuate, o sea, lo ha sido y siempre lo será, al menos es lo que planeamos ahorita, es fomentar y a la vez revalorizar lo que es por la cultura quechua aquí en la comunidad universitaria.
Despertar un poco aquí a la comunidad y sensibilizarlo sobre el tema del quechua. Justamente el nombre a Quechuate es una invitación, ¿no? Es una invitación, una interpelación a la comunidad, ¿no? A quechuarnos sería el término.
¿Y qué es? ¿Cuál fue su intervención durante el curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social? ¿Qué es lo que hicieron como intervención final del curso?
Claro, bueno, al final hicimos lo que es un juego, algo llamado lúdico, por así decirlo. Algo simple, solamente hicimos una rayuela, no sé si han jugado algunos mundos donde tienes una piedrita y saltas con dos pies. Algo así, pero en hecho. El objetivo era más que nada comprobar, digamos, la gente que tanto sabe sobre el quechua. Conforme ibas avanzando, te hacían preguntas sobre el quechua, sobre, o sea, qué significa amor en quechua, algo simple, ¿no?
¿Y a quiénes estaba dirigido o a quiénes está dirigido el proyecto, las actividades? ¿Con quiénes están relacionando, con quiénes están trabajando?
Ah, bueno, actualmente estamos trabajando con toda la comunidad universitaria. Precisamente tras la experiencia del juego, contamos con la participación incluso de empleados de la universidad. Y fue realmente una luz verde para nosotros de querer involucrar no solamente a alumnos, sino en general a toda la comunidad PUC, profesores, trabajadores, todos los que puedan ser parte del proyecto. Así que está abierto para toda la comunidad PUC en realidad.
Qué bacán. ¿Y cuál fue la recepción de la gente?
Bueno, de hecho, durante la intervención, lo que más nos captó fue que en realidad pensamos al inicio que la gente no le iba a dar mucha importancia al idioma quechua, que no le iba a interesar, porque es un tema que no se habla mucho, porque usualmente se asocia el tema del quechua al tema de pobreza o el tema de poco empleo o de atraso, pero de hecho nos llamó mucho la atención que al final de la campaña o durante la campaña vimos que la gente estaba muy interesada en participar, participaba muy contento, con mucha energía, y de hecho al final hicimos una dinámica de que las personas escriban en unos papeles las frases, como frases para nosotros, para hacer una especie de reflexión sobre, para darnos feedback sobre la campaña, para ver qué podemos hacer en futuros ciclos, y de hecho el impacto fue muy positivo, y profesores, empleados, alumnos nos dijeron que sigamos con la iniciativa, que les ha llamado mucho la atención, que era una iniciativa que no habían visto. Entonces, básicamente, esos mensajes fueron los principales que nos llamaron la atención a seguir continuando con la propuesta.
Bueno, si bien ha habido mensajes buenos, también cabe resaltar que al acabar el proyecto, hicimos un experimento. Ajá. El cual fue bueno, es algo ortodoxo, no muy, puedo decirlo, pero bueno, en un baño de General Letras. Ajá. Dibujamos la palabra quechuate. Y bueno, esperamos una semana, unos días, y al volver encontramos todo tipo de categorías, hasta incluso ofensivas, sobre el quechua. Wow. O sea, las cuales eran muy diferentes a las que nos habían dicho proyecto.
¿Cómo qué?
A ver, el a ver, de lo que recuerdo, el quechua es lengua de pobres, el quechua no sirve para nada, y otras cosas de las cuales no podría decir en radio.
Ok, está bien, si no nos censura cada uno. Claro. Pero qué fuerte y qué interesante que hayan estos dos tipos de respuestas, ¿no? Por un lado, una valoración positiva y por otro lado, lo que sale en el baño, ¿no? Donde a veces la gente escribe lo más profundo de uno. Sí, sí, qué interesante.
Solamente para que quede claro, que creo que es... O sea, sabemos de qué estamos hablando nosotros, pero las personas que nos escuchan no lo tienen tan claro. Es una vez que realizan el proyecto de Ciudadanía y Responsabilidad Social, ¿qué consistió luego el proyecto? Que creo que no lo han llegado a explicar.
Claro, sí, faltó eso. En 2014-1 empezó la iniciativa. En el 2014-2 se abre la convocatoria o PROSAC, que es la Oficina de Estudios Generales y Letras de Responsabilidad Social. Es ahí que, como el proyecto había tenido bastante respuestas positivas, dijimos, bueno, en ese tiempo todavía no estaba de todo medio el proyecto, después me incluí, se decidió postular el proyecto. Y se ganó el tercer puesto del proyecto. Y el fondo era 1.500 más o menos, ¿no?
Sí, por ahí era
1.500. Entonces, es ahí cuando se ejecuta para el 2015-1 el proyecto que ganamos en el 2014-2. Entonces, estuvimos trabajando con OPROSA, que nos estuvo orientando qué podemos rediseñar en el proyecto, en la propuesta, de qué manera podemos incidir. Y se llegó a un acuerdo de que íbamos a hacer encuentros con la comunidad universitaria, trabajadores y profesores, en el que podamos un espacio de compartir acerca de nuestros pensamientos acerca del quechua. Y bueno, ya después eso, no sé si contarlo ahora o contarlo después.
O sea, este es un proyecto que nació primero en un curso, como un trabajo de curso, un trabajo final, y luego fue postulado a un concurso que organiza OPROSAC, la Oficina de Responsabilidad Social, Actividades de Estudios Generales Letras, y ganó. Así y han ganado, ganaron un financiamiento, ganaron acompañamiento también, asesoramiento a lo largo del desarrollo de sus actividades. Y como parte de este proyecto es que ahora continúan elaborando actividades en la universidad. Uh-huh. Así que luego ya nos podrán contar cómo van y qué planes tienen a futuro, porque tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Pu.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Ya estamos de vuelta en Somos RCU, seguimos conversando con Yosina, Alonso y André sobre el proyecto Aquechuate, y nos habían comentado que habían ganado el concurso de OPROSAC, que también está coorganizado con la DARS, y reciben un financiamiento y realizan estos encuentros, digamos, por el quechua. Y además de eso, ¿qué otro tipo de intervención han realizado? Porque yo sé, vi en el.edu, tuvieron un especial en donde nos contaban un poco cuáles eran las intervenciones que habían realizado en las facultades de Estudio General de Ciencias y Estudio General de Letras.
Bueno, o sea, en realidad, aparte del concurso, nosotros, gracias a al apoyo, vimos que porque tenemos una página en Facebook, y en realidad continuamos con el proyecto porque nos daba pena que cortarlo tanto. Tenemos mucho más para dar, ¿no?, para el proyecto. Y en realidad, antes de todo esto el concurso, nosotros vimos un tema de un coloquio sobre la cultura quechua, un conversatorio sobre interculturalidad, donde invitamos a tres profesores, la profesora Gavina, el profesor Bendezú y el profesor Mujica, y de hecho tuvimos cierta asistencia importante, y ahí conversamos, y luego ya fue que ya nos dimos con el tema del concurso de Oprosac, porque teníamos muchos más proyectos o muchas más iniciativas para el próximo ciclo. También, y creo que algo que nos caracterizó fue nuestra expansión y difusión por carteles, que supongo que...
En la Facultad de Letras.
Sí, son...
Y ciencias también.
Claro, recientemente lo pusimos en Ciencias, ya en el último ciclo, pero estos carteles básicamente lo que buscaban era que pequeños términos básicos, términos como... no sé si me ayudas un poquito, pero...
Baño, exacto.
Enchufe, puerta.
Y los pusimos justo en lugares donde la gente decía, ¿qué rayos hace un cartel acá? Un cartel traduciéndome en quechua. Y abajo justamente con el logo de Aquechuate. Entonces la gente, no sé si inconscientemente se le ha aprendido las palabras o no, pero la cosa es que fue una iniciativa que llamó bastante la atención. No se había hecho nunca antes esto de poner palabras traducidas a un idioma que supuestamente... la gente asocia con temas despectivos, y a la gente le llamó mucho la atención el tema de los carteles, y cuando nos buscaban en Facebook, y bueno, aumentaban los likes en Facebook, obviamente por los carteles también, y nos ponían, cuando hacíamos proyectos, ustedes son los de los carteles de las palabras en quechua. Y bueno, venían a nuestros proyectos, y bueno, desde la página de Facebook ya informamos sobre futuros eventos que haríamos, y básicamente eso.
Qué bien, o sea, funcionó, sí. El tema de los carteles.
La idea justo de los carteles era incorporar en la vida cotidiana pequeñas palabras que te puedes aprender pronto, así como aprendes palabras en inglés de pronto, también aprenderte palabras en quechua. Y ya en el 2015, tuvimos los encuentros, por eso salimos en Punto Edu, porque justo Natalia, que es la que nuestra coordinadora, la que nos estuvo apoyando, empujando, motivando también ella.
Profesora Natalia Consiglieri.
Natalia Consiglieri, sí, créditos para ella también. Muy buena profesora. Muy buena profesora. Nos consiguió el contacto para Punto Edu y promocionar los encuentros. Entonces los encuentros consistían en la convocatoria, alumnos, profesores. Tuvimos la oportunidad de comprometer al profesor Gavina Córdoba también. Luis Mujica también nos acompañó.
También fue un breve, pero así contundente, participación del vicerrector Efraín, que apoyó también con un pequeño comentario en la parte del Punto Edu, y aparte también con una bienvenida virtual en lo que fueron por los encuentros.
Sí, y es una anécdota, creo, que cuando planificamos los encuentros nos olvidamos que el día que estrenamos el primer encuentro era entre facultades. Así que por eso el vicerrector, que se había comprometido a venir al encuentro, no pudo, porque tenía que estar en el salón interfacus. Y nosotros dijimos, no va a venir nadie, porque todo el mundo estaba con los polos, los globos y todo eso. Pero sí, hubo buena acogida igual.
Qué bien, qué bien. Y la profesora Gavina, dicho sea de paso, nos da clases de quechua en la DART. Así que un saludo para Gavina.
Sí, muy comprometido.
Pronto vamos a retomar las clases.
Y ahora viene un poco esta es una parte más de reflexión, ¿no? De para ustedes, ¿por qué creen que es importante como reconocer la lengua quechua? Porque y además eso como que en general, ¿no? Pero ¿por qué creen que es importante también hacerlo en la universidad y dentro de la comunidad universitaria?
No, el quechua, aparte de que digamos aparte de por un motivo de que es parte de nuestra historia, nuestra cultura. O sea, saber, digamos, sobre la cultura quechua, que es una cultura a la cual nosotros no tenemos un, digamos, fácil acceso. Conocer algo nuevo siempre amplía por nuestra visión del mundo. Y, o sea, conocer el quechua, que es, digamos, una visión del mundo internamente de Perú, puede apoyar bastante. Me explico mejor, por ejemplo, en varios encuentros que hemos tenido, ¿no? O sea, varios chicos ni siquiera sabían que en la universidad había quechua hablantes. Y la verdad es que, o sea, sí hay, pero o sea, pues la razón por la que no, digamos, son tan presentes es por justo estos prejuicios, que, digamos, aunque no son, digamos, dichos abiertamente, aún quedan en la mente. son algo inconsciente, por así decirlo.
Sí. ¿Hay quechua hablante? Yo me acabo de enterar.
Sí. Mira, eso es una cosa interesante. Justo Daniel lo comentaba con el ejemplo del baño. Y es el doble discurso que se maneja. Inconscientemente tenemos muchos estereotipos y prejuicios en nosotros también. Entonces, ¿por qué no empezar incidiendo desde nuestra propia universidad? Y bueno, tenemos muchas metas, creo, como el proyecto. Pero es oportuno comentar también que en nuestros encuentros contamos con chicos de universidades. La Ruiz de Montoya, por ejemplo,
San
fue
Marcos también.
San Marcos también. Se enteraron no solamente dentro de la universidad, también la página traspasó fronteras de universidades. Wow. Y un chico nos acompañó en los tres encuentros, viniendo. Así que y hubo problemas en la entrada para que pueda venir y todo, pero igual estuvo viniendo.
Pero igual estuvo.
Traspasó la Venezuela.
cruzó el puente, sí. y bueno, qué bacán que esta experiencia vaya creciendo, haya tomado forma y que haya propiciado estos espacios de diálogo, de encuentro con otros estudiantes, con otras universidades, con otras especialidades, me imagino también. Y sobre eso también tenemos que hacer la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran que han aprendido? ¿Cómo aporta esta experiencia a sus carreras, ¿no? Porque ustedes están acá estudiando su carrera profesional, están haciendo esta actividad. ¿Y cómo sienten, cómo creen que esto ha contribuido en su formación?
Bueno, de hecho, yo particularmente con el tema de los encuentros... yo voy particularmente para la carrera de periodismo, ¿no? Pero me he dado cuenta que a pesar que tenemos algunos prejuicios sobre el idioma quechua y que yo, bueno, muchos de nosotros inicialmente creíamos que esta propuesta no iba a funcionar, nos dieron un cachetadón en la cara, por decirlo así, el tema de cómo participaba la gente. Justamente tuvimos la dificultad de interfacultades, donde supuestamente dijimos la gente no va a venir. Pero aún así vinieron alumnos interesados en aprender más sobre la cultura, porque no solamente es cultura, sino también son personas que desde su idioma viven el mundo, ¿no? Entonces es bueno interesarnos por estas personas que un poco son invisibilizadas, ¿no? O sea, justamente al inicio de este proyecto nosotros nos percatamos de la problemática del quechua por el tema de que vimos que habían juicios y que algunos papeles tenían que ser traducidos, o sea, los quechua hablantes tenían que obligatoriamente saber hablar español para poder estar correctamente intercediendo en el juicio. Y nosotros dijimos, esta es una discriminación tremenda, es decir, supuestamente si estamos en el Perú, que es un país tan intercultural, con muchas lenguas, no solamente el quechua, sino con el aymara y con lenguas de otro tipo, amazónicas también, dijimos, ¿cómo es posible que a estas personas se les obligue a hablar una lengua que no es suya, no es nativa? Deberían tener todo el derecho de hablar justamente en su propia lengua para sentirse cómodos. Es decir, si a mí me dicen que yo tenga que estar en un juicio hablando inglés, me sentiría completamente incómodo porque no es mi lengua materna, ¿no? Entonces, creo que cada carrera, en especial en Perú, a cada carrera le es muy útil saber ese tema de la interculturalidad, porque de por sí, como somos peruanos, tenemos un montón de diversidad cultural, tenemos un montón de idiomas, tenemos un montón de culturas, un montón de comidas. Y si nosotros nos invisibilizamos y nos centramos en que no, yo lo único que sé es lo que está en mi círculo y ya está, creo que vivimos en una burbuja, ¿no? Muy encerrados. Y es bueno que la gente, los alumnos, desde ya vean iniciativas y vean que hay proyectos que buscan que entre peruanos nos conozcamos, ¿no? Entre lenguas se conozca y entre culturas distintas también se conozcan.
Sí, tienes mucha razón. Y qué genial que hayan podido explicitar que este aprendizaje lo tengan bien claro ustedes. Vamos a un corte y regresamos ya con la parte final de la entrevista. Somos RSU.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias. Del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35 mil soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Ya estamos de vuelta en Somos RCU y antes de despedir a nuestros invitados, vamos con el test RCU. Lo que voy a hacer es, no les voy a hacer una pregunta, les voy a decir una frase y ustedes me van a responder con lo primero que se les venga a la mente sobre su proyecto. Ya, entonces, es una forma de contar su experiencia brevemente. Entonces, si yo les digo el momento más difícil del proyecto, ¿qué me responderían?
Yo diría que fue al inicio, cuando postulamos para PROSAC, puesto que eran varios requisitos y esa fue, verdad, toda una travesía cumplir todos.
¿El momento más feeling?
Creo que fue la participación del profesor Herod en el proyecto. Con él tuvimos muchas reflexiones dentro de los encuentros. Fue bastante bueno lo que pudimos compartir con él.
El aprendizaje de la experiencia.
Creo que también ha sido la participación de los profesores, más que todo. Vino muchas reflexiones que sacamos de ahí. Y una de las cosas que decía el profesor Herod era que dentro de nuestra manera de hablar, categorizamos como que ellos, nosotros, tenemos que ayudarlos, nosotros. Entonces separamos también en el discurso muchas veces a ellos como si fueran otro tipo de personas. En realidad somos uno, todos somos seres humanos, así que en esas pequeñas cosas también debemos ir cambiando. Y son los prejuicios estereotipos que tenemos, ¿no? Entonces, eso a mí, verdad, me sirvió muchísimo.
Y finalmente, una anécdota que les haya pasado.
Bueno, aparte de lo del baño.
Lo de las interfacultades,
bueno. Claro. ¿Qué más se podría decir?
¿Te acuerdas?
No, yo creo que la anécdota más importante... Bueno, una anécdota de las más importantes y más curiosas es que nosotros, justamente para el concurso de OPROSAC, llegó un momento en el que, por tema de horas, por decirlo así, casi no presentamos algo que nos requería OPROSAC. Entonces, entre nosotros algunas veces, bueno, en ese periodo decíamos, será para el próximo ciclo, pues, ¿no? Ya fue, por decirlo así, ya fue. Wow. La iniciativa. Esperamos el próximo año para poder participar, pero al final pudimos presentar, creo que fue André el que fue y tocó la puerta, creo que estaba cerrado porque tenía una hora en que se presentaba este formulario y creo que pasaron 20 minutos después de supuestamente esa hora, pero tocamos y nos, por suerte, nos dijeron, ya sí, sí podemos recibir el formulario. Entonces recibieron el formulario y bueno, ganamos, ¿no?, el concurso. Y gracias a eso es como justamente pudimos hacer todo ese tema de los encuentros y todo esto, seguir de los carteles y todas estas cosas, ¿no? Por un poco casi no hacemos toda esta cosa, ¿no?
Claro, ¿qué tal anécdota? Imagínense, si se hubieran desanimado todo lo que nos han contado, o sea, no nos hubieran contado nada en realidad.
No seríamos aquí tampoco.
Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí, muy muy divertida, muy entretenida la entrevista y muy rica la experiencia que han compartido con nosotros y con la comunidad universitaria. Ojalá esto inspire a que más chicos también se animen y por 20 minutos no se desanimen, sino que continúen.
Es cierto.
Las puertas no están cerradas. Y bueno, gracias por eso. Por último, antes de terminar, sería interesante también que nos digan cómo podemos enterarnos de qué es lo que se viene, qué planes hay. Si yo quiero saber más sobre el proyecto, dónde pueden encontrar información. Si hay algún lado donde poder contactarlos, ahora es el momento, cuéntenos.
Bueno, por el momento tenemos activa la página de Facebook, que está como Quechua T. Es nuestro medio oficial, por así decirlo, para comunicar cualquier evento que haya. Para este ciclo sí tenemos algunos eventos programados, pero quisiera mantenerlo en secreto. Sí, básicamente por la sorpresa, ¿no?, del ciclo, la coordinación también.
Perfecto, no hay ningún problema. Ya nos avisarán también para ayudarlos en la difusión, o lo que quieran, no se preocupen. Gracias de nuevo por estar con nosotros, André, Alonso y Yosina. Y mucha suerte y muchos éxitos para lo que se viene.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
Britney Spears.
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio en la radio?
¡Ya fue!
Sonapuk.
Tu radio por internet.
Ya estamos de vuelta en Somos RCU y vamos a presentar ahora nuestro bloque de Infórmate PUC. El tema de hoy es un tema de coyuntura, un poco polémico, que ha generado bastante debate en los medios de comunicación, en las redes sociales, y es el tema del plagio, los derechos de autor, la propiedad intelectual y cómo es que se deben citar las fuentes bibliográficas que uno utiliza para presentar ideas.
A raíz de un caso particular
que es el caso del Cardenal Cipriani, que Delicado. Publicó una sí, columna sí, sí. En el Comercio, la cual desató toda esta bola de nieve que ya no se está hablando mucho de eso. Ha sido importante, ¿no? Incluso en la universidad se han repartido
muy oportunamente
la guía PUC para el registro y el citado de fuentes bibliográficas, para que los alumnos, profesores, administrativos, doctores, magísters y todos los miembros de la comunidad universitaria estén al tanto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió, Gerson? Lo que sucedió fue que Cipriani utilizó para su columna que tituló Sentido Primaveral de Nuestra Historia, que fue publicada el 9 de agosto en el Comercio, algunos párrafos de un libro del ex Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, de un libro que se llamaba Comunio, ¿no? Y las presentó como si fueran ideas, al parecer,
sin mencionar
que las había tomado, las había extraído de que eran ideas del ex Papa, ¿no? Entonces, todo esto generó una confrontación de ideas, ¿no? En donde se acusó al cardenal de plagio,
¿no? Se descubrió, ¿no? Porque
bueno,
alguien
se
tuvo
descubrió.
Un portal de internet, el útero.
Sí, el útero.
Tuvo la curiosidad
de averiguar.
Averiguar, de analizar, ¿no? Qué es lo que había escrito el cardenal y de contrastarlo con este texto y bueno, resultó que pues sí, pues eran frases tomadas de
textuales, además tomadas de este libro, Y bueno, esto generó todo un debate, ¿no? Sobre los derechos de autor, sobre si es que uno debe citar las ideas que toma prestadas, ¿no?, de otros autores. Y Cipriani tuvo dos respuestas, digamos, a estas acusaciones que se le han hecho, que básicamente son dos, ¿no?, que hemos identificado además, ¿no? La primera es que los textos de la Iglesia no tienen propiedad intelectual, es patrimonio común de nuestra fe, y por lo tanto no había cometido delito alguno.
Porque de hecho el plagio está sancionado en el Código Penal como delito, ¿no?
Sí, a ver, les leo qué dice el Código Penal sobre el plagio.
Saquen sus conclusiones.
Para que ustedes más o menos saquen las conclusiones. Es un delito claramente tipificado. Y dice, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 4 ni mayor de 8 años, y 90 a 180 días multa, el que con respecto a una obra la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro la autoría o titularidad ajena. Eso es lo que dice nuestro Código Penal en el artículo 219, ¿no?, para citar el Código Penal. Entonces, lo que han contestado algunos, incluido el cardenal, es que el patrimonio de la Iglesia Católica es de todos y por ende no debe ser citado, ¿no?, porque es como, y son ideas comunes para todos. Y la segunda cosa que dijo es que no había tenido mucho espacio para precisar sus fuentes, porque una columna del Comercio no alcanza para citar, como si no hubieran pies de página. Entonces, esas han sido como las dos respuestas que han tenido. ¿Y cuáles han sido las reacciones al respecto, Yersin? Hemos visto ahí reacciones del Comercio, que lo ha separado ya como columnista, porque señalan que han encontrado párrafos también copiados en anteriores publicaciones, cosa que no es confirmada, pero es como un vox populi.
Hay una sospecha ahí, ¿no?
Hay una sospecha de plagios previos, ¿no? O sea, de fuentes no citadas. Pero también hemos tenido reacciones dentro de la comunidad universitaria que nos parecen relevantes, porque la FEPUC, el Centro Federal de Sociales, se pronunciaron en contra de este tipo de actos, ¿no? Más allá de la persona que los haya cometido, digamos, el plagio es un acto que va también en contra de la ética, de la academia, ¿no? Va en contra de otras personas, porque es como no respetar al otro, a sus ideas, a su originalidad. Y oportunamente la Federación de Estudiantes de esta universidad y el Centro Federal de Sociales, no sé si otros, no los he identificado, no han presentado, digamos, su descontento en las redes sociales, en el Facebook. Incluso han llegado a proponer, cosa que yo no creo que sea factible, no sé qué piensas tú al respecto, pero que se le sancione por ser, digamos, gran cardenal de esta universidad, ¿no?
Yo no sé si sea viable, pero bueno, es la propuesta que ha lanzado la FEPUC, ¿no?
El CFE Sociales,
aduciendo algo que es cierto, pues que en la universidad esto se sanciona, ¿no? Si un alumno lo descubren plagiando, se identifica, es un plagio en un trabajo, hay todo un proceso, un procedimiento disciplinario que se le hace al estudiante y que puede terminar con, no sé, una expulsión, una suspensión, al menos un semestre, ¿no? Hay sanciones variables. Y por ahí todos conocemos algún caso en que esto es efectivamente se cumple, ¿no? Porque la universidad tiene una política bien estricta de respetar, al menos en todo lo que es el respeto por las ideas de los demás, ¿no? Es parte de la formación, del trabajo que se hace en una universidad, ¿no? La producción de conocimiento, respetando las ideas de los demás.
Bueno, y a eso creo que queríamos llegar, ¿no? Partiendo de este caso que ha sido mediático, ¿no? Informarle a la comunidad universitaria, a las personas que nos escuchan, a los alumnos, ¿no?, que hay toda una guía de registro de citado de fuentes bibliográficas PUC, ¿no? Ha habido campañas que hace la universidad todos los años en contra del plagio, ¿no? Yo recuerdo mucho esta de No te comas las comillas.
Claro, ¿no? No te comas las comillas.
Que también ha sido parodiada con Cipriani.
Se la han recordado.
En Facebook, todos los alumnos de la universidad la han recordado. Porque, ¿no? Pegó, creo, No te comas las comillas.
Sí.
Y también hemos tenido a Chan Connery,
Claro,
¿tú te acuerdas?
Sean Connery
era un personaje, ¿no?
Y su némesis, la ratatopo plajera.
La ratatopo.
Claro, en mi tiempo, cuando yo todavía estudiaba, ya no existe este personaje, pero así se promovía de manera lúdica el respeto por las ideas de los demás. Más allá de quién sea el personaje, esto hay que decirlo, no importa si sea Cipriani, sea quien sea, la cuestión es que aquí ha habido un plagio evidente, un plagio flagrante, un plagio que se ha tratado de pasar por agua tibia, se han esbozado algunos argumentos bastante débiles, como lo acabamos de conversar, pero ese ha sido el problema. Y ahora que estamos empezando el ciclo, creo que vale la pena.
Vale la pena recordarle a todos que citen las ideas que utilizan, que pongan las referencias, los libros de donde han tomado las ideas, sobre todo en estos cursos que tienen trabajos finales, entregas, ¿no? Donde uno tiene que leer un montón, revisar y redactar. Hay personas que se olvidan, ¿no? De poner las comillas, de citar, de poner las referencias, y luego tienen problemas cuando los trabajos son pasados por estos programas de reconocimiento de originalidad, ¿no?
Que los hay, así que
los hay.
Vayan enterándose, si quieren.
Y que te dicen, incluso te dicen cuánto porcentaje de tu trabajo apareció en otras fuentes,
¿no? Ahora con la tecnología ya no van a poder pasar caletas. Uh-huh. Pero más de un tema de pasar caletas, se trata de un tema de respeto, ¿no? Un tema de honestidad intelectual. Y como ya lo mencionamos, hay una guía, la universidad ha elaborado una guía para el registro y citado de fuentes, con ejemplos, una guía bastante extensa, bastante detallada.
Que está en físico, pero también está en PDF, si la buscan en la página de la universidad. O si ponen en Google guía PUC para el registro y citado de fuentes, también les aparece en PDF, la pueden descargar, la pueden revisar, tiene ejemplos. Todos los ejemplos posibles, ¿no? Cuando yo también he sido jefe de práctica de investigación académica, y cómo cito un video que he visto en YouTube y que no tiene título, ahí van a encontrar cómo citar. Entonces, todas las opciones posibles de lo que quieran citar, videos, películas,
acá por ejemplo,
textos.
Veo la página 72. 1.38. ¿Cómo citar una red social?
¿Cómo citar una red
Pueden
social?
Pueden citar Facebook, ¿ya?
Entonces, todo está ahí, búsquenlo, ¿no? Para que estas cosas no se repitan, ¿no? Para que este tipo de cosas no queden impunes, ¿no? Sobre todo porque en la universidad sí se sanciona, ¿no? De repente, el caso que hemos traído hoy a la radio, no sabemos cómo va a quedar, no sabemos si el cardenal va a ser sancionado. Hoy día escuchaba una entrevista en donde Altuve decía que como el ex papa Ratzinger no le importa, o bueno, no se ha quejado, entonces no se puede sancionar a nadie porque no hay ningún agraviado. Entonces no sabemos cómo va a quedar este caso, pero para que se informen que en la universidad estos casos sí no pasan piola, hay un tribunal de honor que sanciona este tipo de actos, ¿no?
No va a ser tan benevolente.
No va a ser
pero bien. No se olviden de citar y revisar su guía, está bastante completa, bastante extensa y bastante detallada. De hecho, a mí me va a servir ahora que tengo que hacer mi tesis. De todas maneras, qué bueno que la universidad haya hecho este tipo de material y que esté disponible para toda la comunidad.
Entonces,
habiendo terminado ya el debate, nos quedaría pasar ya a la parte final del programa. La agendar nuestra agenda de responsabilidad social. Como es el primer programa y es la primera semana, en realidad creo que no hay todavía muchos eventos que contar.
Estamos escasos de proyectos.
Pero hay una convocatoria de la Facultad de Sociales, creo.
Hay una convocatoria de la Facultad de Sociales que ha extendido los plazos, es, ¿no?
El concurso
de investigación interdisciplinaria con proyección a la sociedad, a la comunidad, ¿no? Que todavía está abierto, ¿no? El único requisito es que haya un alumno de la Facultad de Ciencias Sociales, el resto puede ser de cualquier facultad, y bueno, y que el grupo sea interdisciplinario, ¿no?
Presenten una propuesta de proyecto y el concurso ofrece un premio, un financiamiento.
Dos premios, ¿no?
Dos premios,
para el primer y segundo puesto, ¿no? Y todavía está abierta esa convocatoria, la cual pueden postular, postulen, en verdad.
Van a tener la oportunidad de poner en marcha sus ideas, su proyecto, Y es una gran oportunidad formativa que te da, como nos han contado los chicos de Aquechuate. Bueno, ellos ganaron otro concurso que está dirigido a estudiantes generales letras, pero nos han comentado pues que es una experiencia muy rica, como lo hemos conversado ya en otros programas, que te permite enriquecer tu formación con un tipo de experiencias ya propias, ¿no? Llevar a cabo tu propio proyecto, tus propias ideas, tú mismo encargarte de la gestión de tu proyecto, de monitorear tu presupuesto. Es una experiencia en verdad muy valiosa y muy rica y que no deberían desaprovechar. Así que no se olviden de postular.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. No dejen de visitar nuestra página web www.dars.puc.edu.pe. Síganos en Facebook. Estamos como Dirección Académica de Responsabilidad Social DARS-PUC en Twitter, para que sigan enterados de todos los proyectos y eventos de responsabilidad social dentro y fuera de la universidad.
Ese ciclo todavía no hay muchas cosas definidas, pero ya estamos trabajando en un montón de actividades. Hay un montón de actividades que estamos preparando, así que síganos para poder estar enterados oportunamente de todo lo que se viene. Hay un montón de cosas que, como los chicos de Quechuate nuevamente, lo vamos a mantener en secreto porque es una sorpresa y todavía estamos terminando de afinar detalles.
Listo. Eso nos vemos la próxima semana, Gerson.
Muchas gracias, Úrsula, por acompañarnos en controles. Saludos
a Adeli, que nos está escuchando como siempre. Hoy día no nos ha podido ver, pero nos está escuchando. Adriana, Noelia, que están en la oficina de FIA.
Es así, de todas maneras nos han estado escuchando hoy día. Vamos a preguntarles al regresar a la oficina. A Analí, a Jesús, a Paola, a Evelyn, que está en el Ministerio de Educación. Y terminamos porque no podemos quedarnos mandando saludos para siempre. Gracias por escucharnos. Chau.
Chau.
No sé qué, no tiene nada, pero no.